Hermanos, bienvenidos a la escuela al directo de nuestra escuela henoteísta de Telegram. Hoy día 9 de enero del año 2022. El hermano Tomás y yo hoy vamos a refutar, vamos a comentar y vamos a refutar el vídeo de un paposo engañador, uno que se hace llamar teólogo, teólogo católico, que se llama Guido Rojas. El vídeo que él realizó es del 24 de septiembre de 2020, es cuando lo publicó en YouTube, y se titula María y la Trinidad. Entonces vamos a comenzar. He puesto el vídeo a partir del minuto 5, 5:46, porque bueno, no todo lo que dice en el vídeo evidentemente es falso, si no, no engañarían nada a nadie los paposos, los católicos. Satanás ya sabéis cómo engaña al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Entonces, pues hay algunas cosas que dice que son bíblicas. Referente a María, pues él lee versículos del Nuevo Testamento y ahí no hay ninguna objeción. O sea, son textos que aparecen en la Biblia. Pero luego dice una serie de herejías que vamos a ir refutando el hermano Tomás y yo. De modo que vamos a comenzar, ya sabéis, cuando no estéis hablando, pues el micrófono silenciado. Y luego ya cuando terminemos el hermano Tomás y yo, si ya queréis, alguno de los que queréis hablar, dar vuestros aportes, pues podréis hablar libremente. Bien, pues voy a poner el vídeo en marcha, lo vamos a ir escuchando y vamos a ir respondiéndole Tomás y yo. Empezamos.
Dice el ángel en el versículo 31: Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado que el Hijo del Altísimo, otra vez relación, Hijo del Altísimo, o sea, de Dios, del Omnipotente, del Shaddai. Y viene aquí otro apelativo, otra vez, el Señor Dios. Volvemos a mirar a ver, porque el personaje principal en todo esto es siempre Jesucristo, le dará el trono de sus antepasados, David, y gobernará por siempre en el pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. María entonces le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto? Si soy... Aquí viene también el Espíritu Santo descender.
Vale, poner atención ahora aquí lo que va a decir el Guido, el individuo este, sobre el tema del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Poner atención.
Está sobre ti y aquí viene muy importante. Y el poder, o sea, aquí viene ese término poder muy importante. Está sobre ti y aquí viene muy importante. Y el poder, o sea, aquí viene ese término poder muy importante. Dunamis en griego, o sea, poder, potestad, potencia, ¿de quién? Otra vez del Altísimo, ese término muy hermoso, el Altísimo, el que está por encima de todo, de toda esfera, de todo lo que puede ser el universo mismo, por encima de él no hay nadie más, a eso de entender el término altísimo, te cubrirá con qué, con su sombra santa, con su sombra poderosa, algo que es y que no lo encontramos en ningún otro pasaje, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, el poder de Dios cubriendo con su sombra santa, con su sombra divina, ¿quién? A una criatura humana, porque por el papel que va a desempeñar ella en la...
Vale, fijaos, ¿qué es lo que ha dicho el pollo este, el Guido? ¿Qué es lo que ha dicho referente al Espíritu Santo? ¿Cómo ha llamado al Espíritu Santo el Guido? Lo voy a poner de nuevo, fijaos bien lo que ha dicho. Le voy a dar un poquito para atrás y poner atención lo que ha dicho sobre el Espíritu Santo. Ya sabéis que la Iglesia Católica, esta Iglesia de Satanás en la Tierra, que es la gran ramera, ya sabéis lo que enseña sobre el Espíritu Santo, que es una tercera persona divina, ¿verdad? Dice que es una tercera persona divina que recibe gloria, que recibe adoración. Bueno, pues mirad lo que dice el llamado teólogo católico, el pollo este llamado Guido. Voy a echar un poquito para atrás, poner atención.
Encima de él no hay nadie más, a eso de entender el término altísimo, te cubrirá con qué, con su sombra santa, con su sombra poderosa, algo que es y que no lo encontramos en ningún otro pasaje, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios cubriendo con su sombra santa, con su sombra divina, ¿a quién? A una criatura humana, porque por el papel que va a...
Vale, ¿cómo llama al Espíritu Santo aquí el Guido?
El poder de Dios, él mismo lo dice.
Aló, él mismo lo dice. El poder de Dios. Y yo pregunto, ¿el poder qué es? Es una energía, ¿verdad? La energía de Dios, el poder de Dios. ¿Y la energía es una persona literal, sí o no? No. No es una
Obviamente.
persona, es divina. Obviamente no, hermano Tomás, ¿no?
Es, el poder es una fuerza, es la fuerza, el poder, no es evidentemente una persona.
Con lo cual, este autodenominado teólogo católico, pues está de un plumazo, está negando la enseñanza oficial de esta gran ramera de esta iglesia del diablo la tierra, al enseñar que dicen ellos que es una tercera persona divina. ¿En qué quedamos? ¿Es una tercera persona divina o es el poder de Dios, como dice este paposo llamado Guido Rojas? Pues lógicamente, ahí lo ha leído en el pasaje de Lucas capítulo 1. ¿Qué le dijo el ángel a María? El poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí lo ha dicho, que el Espíritu Santo lo ha dicho bien clarito, es el poder de Dios, del Altísimo. Y el poder no es una persona. Una persona no es el poder. El poder es una energía. ¿Qué energía? Pues la energía del Dios Altísimo, del Padre Celestial. Eso es el Espíritu Santo. Así que de un plumazo está negando este paposo la doctrina del trinitarismo, eso de que son tres personas divinas. Bueno, el Padre y el Hijo sí que son dos personas divinas, eso nadie lo niega, eso es lo que enseña la Biblia, pero el Espíritu Santo no. Por lo tanto, de un plumazo él mismo está rechazando, está negando la doctrina diabólica del trinitarismo, de que hay tres personas divinas. Lo está negando porque acaba de decir bien clarito que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Vamos a seguir escuchando a este sujeto y le vamos a seguir refutando, Tomás y yo.
Desempeñó ella en la historia de la salvación, por ser ella la escogida entre todas las otras mujeres judías en todos los tiempos, desde la misma alianza que hace Dios con Abraham, con Isaac y Jacob, en todo.
Bueno, eso que dice Guido, bueno, que María fue escogida por Dios, eso nadie lo niega. Ya lo sabemos. Según el Evangelio, María fue escogida por Dios para que diera a luz al Mesías. El Señor la utilizó, Dios el Padre la utilizó para engendrar a su Hijo en el vientre de María, engendrándole como un ser humano. Ya sabéis lo que significa la palabra engendrar. ¿Qué significa la palabra engendrar, hermano Tomás?
Dar la vida, evidentemente.
Efectivamente, le dio la vida, pero ojo, ojo, le dio la vida como humano, como ser humano. Porque Jesús ya antes de venir a la tierra como hombre ya existía. Existía juntamente con el Padre. Era el segundo Dios, el Verbo divino, que estaba con el Padre, siempre ha existido juntamente con el Padre. Entonces Dios el Padre le dio la vida como ser humano, como hombre, en el vientre de María. Escogió a María. Y eso nadie lo niega. O sea, cuando los católicos, estos paposos, dicen, no, es que Dios escogió a María, ya lo sabemos. ¿Y qué? En fin, vamos a seguir escuchando a este sujeto.
Ese peregrinar del pueblo judío para el cumplimiento de esta promesa tan hermosa, tan maravillosa. Por eso quiero resaltar acá, porque estamos hablando primero de la relación directa con el Padre, dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos entonces, como decíamos, primero promesa en Gálatas 4:4, ahora ya el cumplimiento y la realización como tal, otra.
Bien, vámonos a Gálatas 4:4, que es el pasaje que este paposo ha citado, lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, pues es un pasaje muy bueno y muy interesante. Dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ah, nacido de mujer. ¿De dónde iba a nacer Jesús? Pues lógicamente de una hembra humana, de una mujer. Dios escogió a una mujer que fue María. Pues eso no hay ninguna objeción, no hay nada que objetar. Es absolutamente bíblico. Pero el problema es que estos paposos enseñan la patraña de que María, ya sabéis cuál es la mariología o mariolatría enseñada por la iglesia del diablo en la tierra. Que María es corredentora, que María intercede por nosotros en el cielo, es la dadora de todas las gracias, que para ser salvos tenemos que refugiarnos en el manto de María. Y para ser salvos, esto es lo que enseña esta iglesia del diablo en la tierra, cuando los apóstoles enseñaron esa patraña, de que para tener la salvación, la vida eterna, tenemos que acogernos al manto de María. Como dice, por ejemplo, este hijo de Satanás, este jerarca católico llamado el arzobispo Vigano, los sermones que da este payaso, este auténtico falso profeta al servicio de Satanás, que para ser salvos tenemos que acogernos al manto de María. ¿Eso qué es? Eso es una perversión satánica del Evangelio de Cristo, así de simple. Bien, paso palabra al hermano Tomás y a lo que quieras aportar, adelante.
Efectivamente, o sea, la Biblia dice claramente, Hechos 4:12, que ningún otro nombre hay debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Y ahí no excluye a la Virgen María. Y evidentemente, la Virgen María, evidentemente, por supuesto que no iba a utilizar el Dios Padre a cualquier mujer para su misión de dar la vida a Jesús como hombre. Eso es evidente. Tenía que ser una mujer excepcional, una mujer no iba a ser cualquier cosa. Eso. Pero de ahí a decir lo que dice esta gente, que era inmaculada, que es corredentora, eso es totalmente, son pseudoteologías antibíblicas que han ido surgiendo a lo largo de la apostasía del cristianismo. Paso.
Así es, hermano, de que María está viva en el cielo, de que intercede por nosotros, que tenemos que orar a María, como hace, por ejemplo, en ese llamado rosario que rezan los paposos, estos apóstatas de la fe. ¿Desde cuándo nos enseñó Jesús a orar a María? ¿Hay algún ejemplo bíblico donde se ora a María? ¿Los apóstoles enseñaron esa doctrina? ¿Jesús enseñó esa doctrina? Jamás. Es una doctrina de demonios. Jesús nos enseñó a orar al Padre, a su Padre Celestial, a pedir al Padre, nunca a pedir a su mamá, nunca a pedir a María. Y eso de que intercede por nosotros es otra repugnante mentira del diablo, porque el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, es Jesús. Él es el que intercede por nosotros en el cielo. Jesús solamente, no María. En fin, vamos a seguir escuchando al pollo este, a este falso teólogo, y le vamos a seguir refutando.
Una vez, designio de Dios por el ángel Gabriel, el mismo poder de Dios va a cubrirlas, toda su dunamis, toda su...
Confíes, vuelvo a repetir lo mismo, el mismo poder de Dios es la que hizo que María concibiera, el poder de Dios, no una tercera persona divina. Es decir, este llamado teólogo católico está reconociendo que el Espíritu Santo es el poder de Dios, así de simple. O sea, de un plumazo está destrozando la doctrina antibíblica y diabólica del trinitarismo. Y es un teólogo paposo católico. O sea, es alucinante. Porque lo ha dicho, lo dice repetidamente, que es el poder de Dios. Y el poder no es una persona literal, no, es una energía y punto. Como por ejemplo en este punto dicen correctamente los llamados testigos de Jehová, efectivamente. Ahí es una doctrina en la cual tienen razón. En otras enseñan doctrinas de demonios, pero en ese punto tienen razón al enseñar que es la fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, así de simple. Tomás, ¿quieres decir algo?
Efectivamente, es lo que aquí dicen esta secta de la sociedad Westover, pues es correcto. Todas las sectas suelen decir algunas cosas que son verdad, ¿no? Y lo que dice en este punto y en algunas cosas más, pues es totalmente correcto. El verso ese de Lucas 1:35 es que es fulminante. Fijémonos que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Esto es muy sencillo. Cuando nosotros nos ponemos debajo de un árbol, ese árbol nos cubre. ¿Con qué sombra? La sombra del árbol, ¿no? Aquí lo que dice es que vendrá sobre ti y, claro, al estar sobre ti, encima de ti, te cubre lo que el poder del Altísimo. O sea, el texto es fulminante, no puede ser más claro. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano Tomás. Y otra cosita, te pregunto, ya sabes que la versión esta, la Nueva Biblia Española, que es una traducción católica, ¿cómo ha traducido este versículo? ¿Cómo llama al Espíritu Santo, hermano?
Literalmente una fuerza. Es una versión, aparte lo dice textualmente, y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, así textualmente. Es una versión romanista totalmente, la Nueva Biblia Española, y tiene años además, y lo han ellos mismos lo han vertido así. Ellos no son tontos, en el fondo saben lo que hay, al menos los que estudian esa carrera, ¿no? Digamos, de entre comillas teología. Hay cosas que saben lo que pasa, que luego se acoplan a lo que tienen que acoplarse porque es un negocio redondo. Paso para.
Bueno, eso que has dicho es tremendamente importante y estoy totalmente de acuerdo, es así. O sea, en el fondo, los católicos que son un poco más entendidos en la Sagrada Escritura, como por ejemplo este pollo, el guío este, ellos saben muy bien lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo y reconocen que es una fuerza, como bien lo ha traducido esa versión católica de la Biblia. Saben que es el poder de Dios, que es una fuerza. Lo que pasa es que ellos no pueden decir abiertamente que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. No, sí, ¿por qué? Porque si un teólogo católico como este individuo, por ejemplo, dijeran abiertamente que no existe tal cosa como una tercera persona divina, a Dios le dan una patada y le expulsan de la iglesia diciéndole que es un hereje, así de claro, de la iglesia católica le expulsarían por negar de un plumazo la doctrina católica romana del trinitarismo, que enseña precisamente que son tres personas divinas. El Padre, una persona divina, el Hijo, una segunda persona divina, y el Espíritu Santo, otra persona divina. Por lo tanto, si dijera abiertamente, por ejemplo, este individuo, el Gio este, que no es una tercera persona divina, que es el poder de Dios, la fuerza activa de Dios, pues ya no sería católico romano, estaría negando de un plumazo la doctrina diabólica y satánica y anticristiana de la Trinidad, del trinitarismo. Porque ya no serían tres personas divinas, serían dos personas divinas, que de hecho lo son, como son el Padre y el Hijo. Son dos personas divinas, dos dioses. ¿Eh? Y por lo tanto, no lo puede decir abiertamente que es la fuerza de Dios, el poder del Altísimo. Tiene que decirlo, pues así como lo dice en este vídeo, de forma disimulada, sin negar abiertamente la doctrina del trinitarismo, que es lo que hace este falso teólogo. En realidad es un falso teólogo al servicio de la gran ramera de Roma, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Bien, vamos a seguir escuchándole para seguir refutando sus mentiras.
Potencia toda su majestad a esta sencilla mujer aldeana, santa, creemos también, pura y libre de todo pecado. ¿A otro?
Bueno, fíjate lo que ha dicho. De María libre de todo pecado. ¿Dónde enseña el Evangelio que María estaba libre de todo pecado? Entonces, ¿por qué dijo María en ese pasaje del Evangelio? Mi alma engrandece a Dios, mi Salvador. Le llamó mi Salvador al Señor. Si le llamo mi Salvador, entonces ¿por qué no estaba libre de pecado? Porque necesitaba ser librada de sus pecados, perdonada de sus pecados. Así que lo que acaba de decir aquí este paposo mentiroso, de que estaba libre de pecado, es una auténtica mentira del diablo, es una doctrina de demonios. Totalmente contrario, fijaos, a las mismísimas palabras de María, cuando llamó al Señor bien claro, mi alma engrandece a Dios, mi Salvador. Paso la palabra a Mato Tomás, por si quieres aportar algo más.
Efectivamente, ellos pasan a una falacia de que fuera una mujer excepcional. Dicen, como era una mujer excepcional, de lo contrario Dios no habría escogido a, obviamente, como decimos, a cualquier persona. Llegamos a la conclusión de que era una supermujer inmaculada, pues que nunca cometió ningún pecado, etcétera. Lo cual es gratuito. Ese texto que tú has leído, hermano Tito, en Lucas 1:47, es más claro que el agua. Ella dijo que mi Salvador, mi alma engrandece al Señor, mi Salvador. Y leemos en 1 Timoteo 1:15, leemos que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por tanto, es evidente que María no vivía, por supuesto, en la práctica del pecado, pero sí había cometido pecado. Paso.
Efectivamente, hermano. Vámonos al pasaje de Lucas para leer el pasaje, estas palabras de María. Dice, es en Lucas capítulo 1, voy a leer el 46 y el 47. Bueno, hasta el 48. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador, si le llamo mi Salvador, es porque le necesitaba ya ser salva. Así de simple. Y por lo tanto, si ya necesitaba ser salva, entonces, ¿por qué dice este falso teólogo, este hijo de la gran ramera de Roma, que María era sin pecado? Entonces, ¿de qué la iba a salvar Dios? ¿De qué? Si era sin pecado María, era pura, perfecta, sin pecado, porque el único ser humano que ha vivido en la tierra que era sin pecado era el Señor Jesucristo, así lo dice la Biblia. Sin pecado, nunca pecó ni fue hallado engaño en su boca. Eso no se dice jamás de los jamases de María, es solamente de Jesús. María lo dice bien clarito en este pasaje. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Interesantes palabras de María. Desde ahora me dirán bienaventurada, claro, porque era bienaventurada, era feliz. Era feliz porque ya tuvo el privilegio de que fuera el recipiente donde se gestaría el Mesías de Israel, el Verbo divino hecho carne, que es Jesús. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación, etcétera, etcétera. O sea, más claro que el agua. Le llamó a Dios mi Salvador, por lo tanto ya necesitaba ser salva. Decir que María era sin pecado, simplemente es decir que María no necesitaba ser salva. Es decir, este mismo paposo, estos paposos mentirosos, al servicio del padre de la mentira y de la gran ramera, están llamando mentirosa a María. La están insultando a la Virgen María. Ellos que dicen respetar, amar y venerar tanto a María, pues la están insultando, la están llamando mentirosa, porque ella lo dijo, que su espíritu se regocijaba, se alegraba en Dios, su Salvador. Su Salvador, es decir, ya necesitaba ser salva. Hermano Tomás, si quieres decir alguna cosita más.
Está bien claro, está más claro que el agua. Y en Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, dice que no hay ningún hombre en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque, a excepción de Jesucristo, evidentemente, ¿no? Como dice, por ejemplo, ahí en Romanos 3, 24, entre otros textos.
Así es, hermano Tomás. Como ha dicho antes Tomás, es cierto, muy cierto, lo que no era María era una pecadora, es decir, ya no practicaba el pecado. No era una impía, no era una malvada. Simplemente era una jovencita, una israelita, que necesitaba ser salva como todos los seres humanos. Porque todos hemos pecado, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo. Todos, todos. Ahí no hace ninguna excepción de María, no. Todos pecaron, excepto un ser humano, evidentemente, que fue Jesús. El Evangelio dice, la Biblia dice, que Jesús nunca pecó ni fue hallado engaño en su boca. Él era el justo. Pero el resto de seres humanos hemos pecado. ¿De acuerdo? Pero María, por supuesto, no era una impía que practicaba el pecado, ¿no? Era una sencillita jovencita, judía, pero que necesitaba ser salva, de que Dios la salvara, por lo tanto, enseñar que era sin pecado, que fue concebida sin pecado, como enseña la iglesia de Satanás en la tierra, y que ya, pues nunca pecó, pues eso es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad. En fin, vamos a seguir escuchando a este embustero para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Pasaje también que es muy importante para mirar entonces esta meditación, porque ante todo estos estudios son de meditación bíblica para mis amigos católicos y mis amigos evangélicos, y que todo el mundo, cualquiera, puede constatar en la palabra de Dios, porque solamente lo estamos haciendo desde las Santas Escrituras. Lo vemos también en el Evangelio de Juan, ya 30 años después de ese mismo anuncio, cuando ese hijo de ella ya es un hombre, la plenitud de su juventud, en la plenitud de lo que era para un hombre judío tener cargos de responsabilidad, y lo que va a ser también, como por así decirlo, el inicio de lo que es su ministerio público. Y lo encontramos también en otro evangelio, en este caso es el evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso del 1 al 11, que es el primer milagro en las bodas de Caná, también un pasaje muy importante que vale la pena también sacarle toda esa riqueza escritural que encontramos aquí en la palabra de Dios. Dice, 3 días más tarde se celebró una boda en Caná de Galilea. Nuevamente, el escenario también es en Galilea.
Bueno, corto aquí un momento. Aquí lo que va a enseñarnos este engañador, este embustero, es que María, que eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, esta iglesia satánica, que María está en el cielo intercediendo por nosotros, ante su hijo. Dice que ella intercede por nosotros. Entonces estos paposos mentirosos siempre citan este pasaje de Juan capítulo 2. Un texto que, como vamos a ver ahora, no tiene que ver absolutamente nada con esa teología paposa, mariana, anticristiana, satánica, enseñada por la gran ramera. Ya que aquí no se habla por ninguna parte de que María está en el cielo intercediendo por nosotros. Esto es, vamos, demencial, absolutamente ridículo citar este pasaje para decir que María intercede, es nuestra abogada que intercede por nosotros en el cielo. Es una absoluta aberración teológica, como vamos a ver ahora. Entonces, hermano Tomás, ¿querrás decir algo más?
Efectivamente, antes me quería antes traer a colación unos datos. Es que realmente, según personajes ultravenerados por el catolicismo romano, que ellos llaman grandes santos padres de la Iglesia, ¿no? Según ellos, ni siquiera ellos, y que pues forman parte de lo que afirman que también se fundamentan, ni siquiera ellos creían en la Inmaculada Concepción. Y voy simplemente brevemente a citar dos, Eusebio de Cesarea y San Agustín de Hipona. Eusebio declaró en su obra Homilía, perdón, Emis in honorat 2, dice, ninguno está exceptuado. Bueno, aquí sabemos que evidentemente el concepto de que llevamos el pecado de los primeros padres es falso. Nosotros lo que le damos de Adán y Eva es la muerte, ¿eh? No, pero bueno, ellos pues utilizan el concepto de que le damos el pecado original, ¿eh? Bueno, pues ellos dicen aquí, por ejemplo, Eusebio decía, ninguno está exceptuado de la mancha del pecado, ni aun la madre del Redentor del mundo. Y Agustín de Hipona también declaró en el Salmo 34, Sermón 3, dijo, María murió por causa del pecado. O sea, ni sus grandes admirados padres de la Iglesia creen la doctrina oficial de la Iglesia Católica.
Gracias, hermano Tomás. Tremendo dato el que has dado. Lo que enseñaron el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, y Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V. Más claro que el agua pura. Claro, ahora estos hijos de la gran ramera de Roma, pues ¿qué van a decir? ¿Que Eusebio de Cesarea y Agustín de Hipona, que eran protestantes? Lo que deben decir, que eran protestantes. Cuando resulta que los tienen como dos de los mayores padres de la Iglesia Católica. Especialmente Agustín de Hipona. Y ahí lo tenéis, lo que dijo Agustín de Hipona sobre María. En fin, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este embustero. Ahora él lo que va a leer es este texto de Juan capítulo 2, las bodas de Caná, para hacer creer a los ignorantes de que María es nuestra abogada que está intercediendo en el cielo por nosotros. Fijaos lo que hacen, cómo pervierten, falsifican, retuercen las sagradas escrituras para su propia perdición, ya que este pasaje de Juan capítulo 2 no enseña absolutamente nada de eso. Vamos a oírle a este engendro de la gran ramera.
Todo lo que era esa provincia al norte, lo que antiguamente se conocía pues como el Israel, y la madre de Jesús estaba allí. Vemos bien que lo primero que está haciendo mención el apóstol y evangelista Juan, llamado al teólogo, es, nos da el escenario, nos dice la situación, unas bodas, y nos dice que quien estaba inicialmente presente era la madre de Jesús. No nos dice que se llama María, pero sabemos de antemano que su nombre ya es María, porque así mismo constató el versículo pasado, el pasaje pasado en Lucas. También después de María fue invitado a quién, Jesús, a las bodas con sus discípulos, a sus primeros discípulos, sus primeros amigos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces, no sabemos por qué, pero la madre de Jesús, porque estaba sirviendo, porque esa era la posición de las mujeres, igual que ella misma se había autoproclamado como la esclava del Señor, servicio, servidumbre, siempre en beneplácito de los demás. Esa es una cualidad muy bonita que nosotros podemos mirar en las Sagradas Escrituras de María. Por eso se acerca con esa confianza de madre a su Hijo Jesucristo con esta petición inusual, porque al fin y al cabo Jesucristo era un invitado. No sabemos si los novios podían ser parientes muy cercanos, familiares o una familia muy allegada a Jesús y a María. No se menciona ya en ese momento a José, pero lo interesante del caso es la petición que le dice María. Dice en el versículo 3 y aparece entre comillas, la madre de Jesús, nuevamente aparece otra vez, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, solamente eso. Ahora, Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Ese término otra vez, mujer, no en señal de despectivo, sino mujer en señal de señora, en señal de reverencia, en señal de respeto. Hay que mirar la etimología y la raíz de lo que es estos términos en griego para poder saber de que no es nada despectivo, ni es nada, por así decirlo, tajante, todo lo contrario. Y muy interesante lo que le dice Jesucristo, aún no ha llegado mi hora, porque la hora de Jesucristo, en ese mismo kairos que veíamos, en la misma disposición de todo lo que Dios ha establecido, cuyos designios son perfectos, cuyos mandatos son perfectos, no era todavía el momento en que Jesucristo tenía que manifestarse tal cual como lo que era el Mesías, el ungido, el Cristo con un poder muy especial, que era ese taumaturgo, o sea, del término griego taumación, que quiere decir el que hace milagros. O sea, aquí da a entender que Jesucristo apenas está preparando ese camino. De antemano sabemos que ya había escogido algunos discípulos, y muy importante esto que nos dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque ante eso es un pedido de su madre, interesante que analicemos eso, un pedido de la madre, pero humanamente hablando, en inferioridad de condición.
Bueno, decir que hasta lo que ha dicho hasta aquí no hay nada que objetar, o sea, no hay ninguna herejía, no ha dicho nada que sea objetable o que sea una doctrina falsa. Estamos de acuerdo, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces vamos a seguir escuchando.
En inferioridad de naturaleza, ¿a quién? A la autoridad, a la naturaleza del Padre, que viene de todos los siglos en la misma unión hipostática con su Hijo, en la misma eternidad, en la misma majestad. Ahora, ante este dilema, ante esta situación inesperada, porque no es Jesucristo el que toma la iniciativa, solamente María, en señal de servicio, para que los novios no pasaran vergüenzas, porque las bodas de los judíos duraban 3 días, por eso es importante analizar este aspecto. Pero lo que contesta la madre ante esa negativa supuestamente de su hijo es lo que podríamos llamar, los teólogos han dicho, es el testamento de María y las últimas palabras que registran los evangelios de ella, porque dice en el versículo 5, pero su madre dijo a los sirvientes, o sea, los que están ayudando pues en lo que era el banquete nupcial, dice, hagan, muy importante, hagan qué, lo que él les diga. O sea, siempre la actitud de María es que en un segundo plan. Aquí, aunque María intercede, aquí, aunque María quiere que su hijo obre de una manera especial en este acontecimiento, algo que era para los judíos muy importante, como era un matrimonio, pero María tiene plena confianza, plena seguridad y también plena sumisión a lo que es su hijo, porque sabemos de antemano que es el Hijo de Dios. Vemos también lo que pasó 18 años atrás.
Hasta aquí lo que ha dicho, pues repito, nada que objetar. No ha dicho de momento ninguna herejía respecto a este pasaje de Juan capítulo 2.
Cuando se perdió en el templo, y por eso es que esta frase es importantísimo, la confianza y la completa sumisión de ella ante su hijo. Hagan todo lo que les diga. En el versículo 6 vemos que no hay ningún reproche, vemos que Jesucristo no pone ningún pero, a pesar de que había dicho antemano a su madre, porque ella sí conocía todo ese misterio. Para los apóstoles era algo velado, porque apenas estaba empezando, al igual que todos los demás, pero ella sí. ¿Por qué? Por el anuncio anterior al ángel que ella le había dicho. Y eso es muy importante, que lo veamos también en Lucas capítulo 1, verso 20 al 30, y también lo podemos también constatar en el 35. Pero Jesucristo, siendo un hijo obediente, que también le debía veneración, respeto, reverencia a su madre, dice en el versículo 6, allí habían 6 recipientes de piedra, o sea,
Bueno, a ver, dice que Jesús, hablando de su madre, la respetaba, la reverenciaba, pues claro, es lo que hacemos todos los verdaderos cristianos, respetamos y reverenciamos a María, la madre de Jesús, igual que a cualquier otro santo de la Iglesia de Cristo. Le damos reverencia a los hermanos. María era una hermana más digna de reverencia, de honra. Ojo, que no de adoración, que es otra cosa muy diferente. Pero que los verdaderos cristianos bíblicos honramos a María, damos reverencia a María, por supuesto que sí, igual que damos honra y damos reverencia al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, etcétera, y a cualquier otro verdadero cristiano. Ojo, ¿eh? Pero esto no significa de ninguna manera que María esté sobre todos ellas, sea superior a todos los demás santos de la Iglesia de Cristo. Eso es una herejía diabólica introducida por la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Es decir, que María es un ser superior, que está allí en el cielo intercediendo por nosotros. No sé, hermano Tomás, ¿querrás decir algo?
Sí, pues está bien claro, tal y como has dicho, Tito. Efectivamente, María tiene, como cualquier otro verdadero cristiano o verdadera cristiana, pues un profundo respeto, claro, por supuesto, pero no por encima, como tú muy bien has dicho, de otros verdaderos hijos de Dios, como a los apóstoles, etcétera, ¿no? O sea, no es eso que ellos dicen.
Así es, hermano. Ya sabes que la Iglesia Católica se inventó un término para María que es el de reina del cielo. Es una soberana imbecilidad, ya que la Biblia no enseña por ninguna parte que María sea la reina del cielo. Ni los apóstoles le llamaron así jamás, ni Jesús llamó jamás así a su madre, eso de reina del cielo. Eso proviene ya del paganismo, ya cuando el paganismo, las religiones paganas, ya con la caída del Imperio Romano, pues el Imperio Romano se hace católico. Pues ya todos esos cultos de dar adoraciones a diosas madres, a la reina del cielo, eso se introduce en la Iglesia Católica Romana. Y es cuando a María la comienzan a llamar reina del cielo, igual que hacían los paganos, los idólatras, con sus diosas. ¿De acuerdo? O hay una mezcla, o hay una introducción del paganismo, de esa gran ramera, dentro de la Iglesia Católica. Y sigue, por lo tanto, existiendo esa gran ramera. Pues sigue existiendo, pero dentro de la Iglesia Católica. Por eso que un día al final va a ser destruida y su capital, que es Roma, será arrasada por fuego y nunca más será hallada. Porque toda esa idolatría entró en la Iglesia Católica Romana. Esa mariolatría procede del paganismo, no procede de la Biblia. Porque, repito, en la Biblia no hay ni un solo versículo donde a María se la llame la reina del cielo. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso teólogo paposo para seguir tapando su bocazo mentirosa.
El evangelista Juan y apóstol vuelve a centrar otra vez la situación, o sea, el entorno que estamos hablando de estas bodas, la situación como tal, habían seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno, dando a entender lo que es lo que el milagro que va a obrar Jesucristo. Eso también es, da a entender, es la magnitud, o sea, todo lo que Dios hace a través de su Hijo es siempre que en abundancia. Jesús dijo, y yo vuelvo a tomar otra vez, el versículo 7, después de que en el versículo 4 Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En el versículo 7 nuevamente, si vamos a ver el contexto exegético y hermenéutico de ese texto, la composición como tal, Jesús dijo que no hay ningún reparo, Jesucristo va prontamente, está presto a obedecer el pedido de su madre, porque dice Jesús, dijo, llenen de agua esos recipientes, ni uno, ni dos, ni tres, sino como dice acá, estos recipientes de piedra, no nos dice cuántos eran, pero sí nos da la capacidad como tal. Saquen ahora y les digo, llévenlo al mayordomo y ellos se lo llevan. O sea, con su sola palabra, Jesucristo va a obrar este primer milagro. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo.
Bueno, hasta aquí, repito lo que ha dicho este individuo, pues no hay nada que objetar, es bíblico. Simplemente está leyendo lo que dice Juan capítulo 2 y de momento no ha dicho ninguna herejía sobre este asunto.
¿Cómo llamó al novio? Pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y les dijo, todo el mundo sirve al principio el mejor vino, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. O sea, ese mejor vino para el final, la complacencia que puede haber sentido el novio, al igual que el maestro de ceremonias, para no haber pasado ese acto de vergüenza, ese acto de humillación ante todos sus invitados, incluyendo a Jesucristo, incluyendo a sus otros apóstoles, porque María, en esas comensales, siempre las mujeres están separadas de los hombres, las mujeres están siempre en la cocina, las mujeres están en una posición de servicio, en este caso de una manera especial. Lo importante del caso de este milagro que dice acá es el versículo 11, que es donde podemos nosotros mirar la relación directa primero de María con Dios Padre, porque dice, esta señal milagrosa, esa señal milagrosa por pedido de quién, de su madre, en el tiempo que no era el de su padre, pero sabemos bien que Dios Padre tenía ya complacencia en ella, como por el mismo anuncio del ángel había dicho, la bendita entre todas las mujeres, la agraciada, la que tiene el favor de Dios. Entonces, Dios también, por así decirlo, el Padre no quiso intervenir, a pesar de que es una dignidad mayor. A pesar que tiene una naturaleza mayor, a una naturaleza inferior, a una posición también inferior, como es el de María. Pero en este caso, lo que es una familia, lo que es el padre y la madre con su único hijo, la relación directa que es Jesucristo. Y lo bonito de esto, la reflexión de esto es, con el testamento de María, hagan todo lo que les dices. ¿Por qué? Porque la gloria no es para ella, la honra no es para ella, el mérito no es para ella, sino ¿para quién? Para su Hijo Jesucristo. Asimismo, cualquier persona católica.
Bueno, fíjate lo que acaba de decir. Dice que la honra, la gloria no es para María y tal. Que la gloria no es para María. Bueno, entonces, ¿por qué los paposos, los católicos a lo largo de los siglos dan gloria a María? Pues lo que hacen, dar gloria a María, la alaban, la dan gloria. Entonces está contradiciendo aquí lo que está diciendo el paposo. O sea, más bien yo estoy aquí escuchándolo y parece que estoy escuchando a un protestante, a un evangélico, en lugar de a un llamado teólogo católico. Entonces, lo que hacen los paposos, cuando dan ese culto a María, que lo que le hacen es darle culto, incluso adoración a sus imágenes, pues sencillamente es absolutamente antibíblico, es un acto de idolatría. No sé si, hermano Tomás, ¿quieras decir algo?
Efectivamente, es que lo que dice este señor no es lo que observamos en el 90% aproximadamente de la feligresía del catolicismo romano, que es todo lo contrario. Y hay cantidad de vídeos, de grabaciones, de procesiones papales en relación a María, donde vemos donde centenares de personas se inclinan ante una estatua de María llorando, incluso en uno de estas, pues que gente que pasa por encima de los que están ahí, etcétera, etcétera. O sea, lo que realmente está diciendo este señor no se corresponde a lo que se observa en esta macrosecta católica.
Así es, hermano, porque hasta lo que hemos estado escuchando, yo no veo aquí ni una pizca, no vemos ni un ápice de mariolatría, que es lo que hacen los paposos hijos de la gran ramera con María, auténtica mariolatría. Y de momento yo no estoy escuchando nada de mariolatría en este llamado teólogo católico, el pollo este que se llama el Guido Rojas. Y vamos a seguir escuchándole a ver qué más dice sobre este pasaje de Juan capítulo 2.
O evangélica, lo puede constatar si solamente pide la iluminación del Espíritu Santo y ve y lee lo que aparece aquí plasmadamente. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea, así que así manifestó su qué, su gloria. El término gloria es doxa, o sea, su esplendor, su divinidad, su mismo poder, su misma majestad, que también es igual al Padre, y que también dice acá, no solamente eso, porque hay dos consecuencias que se realizó con este milagro, una a nivel exterior, de haber transformado el agua en vino para beneplácito del novio, del mayordomo y de todos los invitados, y una en relación directa a Jesucristo, que es el protagonista también principal en este pasaje, que es que nos dice acá dos cosas, manifestar su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ahí podemos mirar en estos tres pasajes bíblicos lo que decíamos, esa meditación de la relación de María, en primer lugar, con Dios Padre. Ahora, veamos también algunos otros pasajes también de María con su Hijo Jesucristo, y tenemos que volver otra vez al mismo Evangelio de Lucas, el mismo Génesis.
Bueno, fijaos qué curioso que este individuo, el Guido Rojas, ha terminado ya, como podéis ver, de comentar este pasaje de Juan capítulo 2, las bodas de Caná, y no ha enseñado lo que dice oficialmente la gran ramera de la Iglesia Católica, basándose, según ellos, basándose en este pasaje, de que María, como María le dijo a Jesús, no tienen vino. Entonces ellos, los paposos, suelen citar este pasaje para decir que María intercede por nosotros en el cielo. Cuando, como podéis ver, eso no lo enseña Juan capítulo 2 por ninguna parte. Y no ha dicho absolutamente nada el Rojas este, el Guido Rojas. No ha dicho nada de que María, de momento, yo vamos a seguir escuchándole porque todavía queda más de la mitad del vídeo. De momento no ha dicho absolutamente nada de que María esté viva en el cielo intercediendo por nosotros. No ha dicho ni pizca. No sé si Tomás querrás decir algo.
Efectivamente, de momento, curiosamente, no ha dicho nada de eso cuando sabemos que esta es la enseñanza oficial paposa. O sea, no, y lo sabemos por personajes embaucadores que conocemos que se dirigen en representación de la doctrina oficial paposa, como Casanova y otros muchos, ¿no? Y no, aquí no ha dicho nada, nada de eso.
Efectivamente, aquí no estamos viendo ni rastro de mariolatría por parte de este individuo, el Rojas. Así que bueno, vamos a seguir escuchándole, a ver qué más dice.
O sea, el mismo origen, porque ya estamos hablando otra vez del ministerio público de Jesucristo, pero veamos otra vez lo que fue el inicio como tal de este mensaje tan maravilloso, tan supremamente relevante, lo ¿no? que es pues la historia pues de la salvación por el mismo designio del Padre, en Lucas capítulo 1, verso del 31 al 33, dice también otra vez la palabra de Dios, dice, volviendo otra vez a las palabras del ángel, concebirás en tu seno, o sea, concebir, o sea, ella es la que va a dar vida en su matriz, en su vientre, en una niña.
Bueno, eso que ha dicho es mentira. Eso de que María iba a dar vida a Jesús, eso es una patraña. María no fue la que engendró a Jesús. Quien engendra en la Biblia es siempre, siempre, siempre el Padre. En este caso, el Padre Celestial, el Dios Supremo. Fue quien engendró a su Hijo en el vientre de María, le dio la vida a su Hijo. En el vientre de María. María no fue quien dio la vida a Jesús, el Mesías. Es una herejía, eso es una soberana estupidez. María simplemente fue el receptáculo. Fue el recipiente donde se gestaría el Mesías. Pero quien le dio la vida fue el Padre Celestial, la vida como ser humano, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, y así lo vemos de hecho en Mateo capítulo 1, verso 20.
Exactamente, por lo tanto, lo que aquí acaba de decir este pollo de que María le dio la vida, eso es mentira, eso es una herejía. O sea, este de teólogo no tiene absolutamente nada, o sea, no conoce lo más básico de las Sagradas Escrituras. Quien engendra siempre en la Biblia es el Padre, nunca la Madre. La Madre no es quien engendra. No, la Madre gesta en su seno, en su interior. Se gesta. Pero una cosa es gestar y otra cosa es dar la vida. Quien da la vida siempre es el Padre con su semilla, el Padre humano. Pero en este caso fue el Dios Padre quien lo engendró por medio de su poder, de su espíritu, engendró a Jesús en el vientre de María, le dio la vida como ser humano en el vientre de María. Esto lo hizo el Padre Celestial. Evidentemente, todos sabemos, los verdaderos cristianos henoteístas sabemos que Dios lo hizo, le dio la vida como ser humano, pero lógicamente con un espermatozoide humano. Porque si no, Jesús no hubiera sido un ser humano. Le dio la vida, repito, con un espermatozoide humano, que era el espermatozoide de quién, hermano Tomás.
Evidentemente de su padre humano, José. Y así efectivamente, hermano Tito, lo leemos, por ejemplo, en Romanos 1:3, donde dice que desciende de los patriarcas según la carne. Y las genealogías son siempre del padre. No se contemplaban genealogías por vía materna.
Efectivamente, por eso es que Jesús siempre se llamaba a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, por lo tanto, tenía un padre humano, que era José, que era el descendiente biológico del rey David. Por eso es que Jesús es el Hijo de David, el descendiente biológico carnal del rey David, claro, porque su padre humano era José. Pero ojo, no fue José quien engendró a Jesús. ¿Eh? No fue José quien engendró a Jesús, lo engendró el Padre Celestial, pero lo engendró con un espermatozoide humano, porque si no lo hubiera engendrado Dios el Padre con un espermatozoide humano, entonces Jesús no hubiera sido un ser humano, así de simple. Y no hubiera sido tampoco el hijo de David, el verdadero Mesías de Israel, porque para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene que ser el descendiente biológico directo del rey David, si no, no puede ser el Mesías. Por lo tanto, Jesús tenía un padre humano, que era José, el esposo de María, y tenía un padre divino celestial, que es el Padre, el Dios supremo, el Padre celestial. Jesús, por tanto, tenía dos padres, su padre celestial y su padre humano, que era José. Entonces, Dios el Padre lo engendró con una semilla humana, con un espermatozoide humano, que era el del descendiente biológico del rey David, que era José. ¿Cómo lo hizo esto Dios el Padre sin que José y María tuvieran relación sexual? Pues muy simple. Por medio de su espíritu, de su poder, teletransportando un espermatozoide de José a un óvulo de María, así de simple. Y así, por medio de su poder, de su energía, de su espíritu, engendró a su hijo como ser humano en el vientre de María. Así es como fue concebida. Así de simple. No hubo relación sexual entre José y María, pero Jesús tenía que nacer como hombre, como descendiente biológico del rey David. ¿Y esto cómo podía ser posible? Pues muy sencillo. Por medio del poder de Dios, tomó un espermatozoide de José y de forma sobrenatural, milagrosa, lo teletransportó a un óvulo de María. Y dirán los enemigos de esta gran verdad bíblica, dirán, bueno, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Eso es mentira, no lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser Jesús, el Hijo del Hombre, y el descendiente del rey David? ¿Cómo? La única explicación es que Dios teletransportara un espermatozoide de José a un óvulo de María. Y por supuesto, literalmente, no lo puede decir la Biblia así. ¿Por qué? Porque la palabra espermatozoide no se conocía en esa época. No aparece en la Biblia por ninguna parte. Ni tampoco la palabra óvulo. Ni tampoco la palabra teletransportación. Por lo tanto, es lógico que la Biblia no lo diga literalmente por ninguna parte. Pero solamente pudo haber sido así, porque si no, repito, Jesús no hubiera sido ni un ser humano, ni hubiera sido el hijo de David, el descendiente del rey David. Absolutamente imposible. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, tenemos que ver, por ejemplo, lo que también dicen textos como Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. O Mateo, capítulo 13, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? O el hecho de que se le llamara el hijo de hombre. Y según el Antiguo Testamento, nunca se utiliza la expresión hijo de hombre para referirse al hijo que no es de un padre y de una madre, como Jeremías, Ezequiel, y a Jesús se utiliza ese mismo término. Entonces, atando todos estos datos, evidentemente tenemos que llegar a esa conclusión. Paso.
Así es, hermano Tomás, tanto al, como has dicho bien, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel, a esos tres profetas, en la Biblia también se les da el mismo título, Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tenían un papá y una mamá humanos. ¿Eh? Tenía un padre humano y por eso se le llama Hijo del Hombre. ¿Por qué a Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre? Porque tenía un padre humano, que era José. Y esto, atención, ya que hoy en este estudio estamos hablando de María, hasta la propia María, la madre de Jesús, lo dijo bien clarito. Cuando Jesús, a la edad de 12 años, fueron allá a Jerusalén, su padre, su madre y Jesús fueron a Jerusalén. Entonces Jesús se perdió por ahí, por Jerusalén, se fue a enseñar ahí a los sacerdotes, a los jerarcas religiosos, y luego lo encuentran a Jesús. ¿Y qué es lo que dijo María? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Tu padre y yo, o sea que la propia María sabía perfectamente que José era padre de Jesús, padre biológico de Jesús, no padre adoptivo, porque jamás en la Biblia se dice que José fuera padre adoptivo de Jesús. Le dice tu padre y yo te hemos estado buscando. O sea, José era padre de Jesús y Jesús era hijo de José, bien clarito. Era el hijo del hombre. José era un hombre. Si era hijo del hombre, porque tenía un padre que era un hombre, era un ser humano, más claro que el agua pura. Pero al mismo tiempo tenía un padre celestial que es el Dios Padre. Jesús tenía dos padres, ¿de acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica y eso es lo que enseña el Evangelio. No sé si, hermano, querrás decir alguna cosita más.
Efectivamente, vemos que también incluso los judíos de aquella época lo sabían perfectamente así. Si vemos, por ejemplo, en Juan 6:42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, que vemos claramente que hasta ellos sabían que esto era así.
Así es, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando a este paposo, al Guido Rojas, a ver qué más dice sobre este tema de María.
Niña de unos 15, 16 años, todo un embarazo normal, con una asistencia no por una participación humana, sino una participación divina. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, que va a ser varón, al que pondrás el nombre de Jesús, o sea, Yahvé de salvación o Yahvé es el que nos salva, y que, ¿cuáles serán esas cualidades de su hijo? Las mismas cualidades que vimos en las bodas de Caná 30 años después, que será grande. Y justamente será llamado ¿qué? El Hijo del Altísimo. Ella sabía esto, ella guardaba todas esas cosas en su corazón porque era una mujer de meditación, era una mujer de una profundidad, era una mujer muy cercana a las cosas de Dios, porque al fin y al cabo ninguna otra mujer.
Bueno, aquí quiero añadir que cuando el versículo 30 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, es decir, Hijo del Dios Padre. ¿Por qué Jesús es el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios Padre? Porque fue el Dios Padre quien lo engendró, le dio la vida en el vientre de María, le dio la vida como ser humano. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios Padre, ¿vale? Pero al mismo tiempo tenía un padre humano que era el descendiente biológico del rey David y que era José. Por eso es que dice seguidamente, y el Señor Dios le dará el trono de David, ¿y qué es lo que dice? Su padre, es decir, su antepasado, que es lo mismo. Lo dice bien claro, que Dios el Padre le dará a Jesús el trono de David, su padre, su antepasado. Jesús es el descendiente biológico carnal del rey David. Y por eso es el que el verdadero Mesías, pues ya está. Por lo tanto, Jesús tenía que tener, vamos, por necesidad, por lógica, tenía que tener un padre humano que era José, el hijo de David, porque es a José, al único que se le llama el hijo de David, no a María. María nunca en el Evangelio se le llama hija de David, sino solamente a José. Así lo dijo el ángel. José, hijo de David, no tengas temor en recibir a tu esposa, tal y tal y tal. José era el hijo de David, su descendiente biológico. Y por lo tanto, él era el padre humano de Jesús. Y el Dios Padre, pues era el Padre Supremo, por eso se llama el Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo, del Dios Padre. La Biblia cuando se habla en el Nuevo Testamento del Altísimo siempre se refiere al Padre Celestial, ¿eh? Nunca se refiere ni a Jesús ni a ningún falso Dios trino, sino solamente al Padre Celestial. Y en el futuro Dios el Padre le va a dar el trono de David, ¿eh? De su antepasado David. ¿Por qué? Porque va a gobernar sobre el mundo entero, en el trono de David, va a gobernar sobre la casa de Israel y sobre el mundo entero. Esto va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, ya sabéis, y comience su gobierno mundial aquí en la tierra. Comience ese milenio mencionado en el Apocalipsis, es cuando se va a sentar en su propio trono. Ese trono de gloria que será el trono de David. Lo dice bien clarito, el propio Jesús lo dijo en Mateo capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, etcétera, etcétera. Ese trono de gloria resplandeciente donde se va a sentar Jesús, cuando venga del cielo aquí a la tierra a gobernar el mundo entero, es el trono de David, como dice aquí el versículo 32, Lucas 1:32. El Dios Padre le dará ese trono de David a Jesús, y comenzará entonces su gobierno mundial sobre todas las naciones aquí de la tierra. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, es decir, sobre la nación de Israel. Y su reino no tendrá fin. Efectivamente, Jesús va a seguir gobernando, va a seguir reinando por los siglos de los siglos, nunca tendrá fin. Incluso después del milenio, Jesús va a seguir reinando sobre todo el universo. Ahí la Nueva Jerusalén, ya sabéis que estará el trono de Dios el Padre y del Cordero. Ahí va a estar después del milenio, por lo tanto, su reino efectivamente nunca tendrá fin. No sé si el hermano Tomás querrá añadir algo más.
Sí, efectivamente. Las dos genealogías se ve claramente que son de José. Simplemente una es la genealogía natural y otra es la genealogía dinástica, legal. Pero se ve que las dos son de José. O sea que esto está más claro que el agua.
Así es, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando al Guido Rojas este, a ver qué más dice.
Tienen esa relación tan directa con los personajes que son pues divinos, será llamado justamente el Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, en la descendencia, en la carne, como dice también Romanos 1:3, y gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reino no tendrá fin. Ahora, si vamos también a Lucas 1, 41 al 45 también. Cuando María visita después de eso, de ese anuncio, después de esa misma encarnación a su prima Isabel, dice también aquí el mismo cronista, dice lo que dice Isabel cuando María la visita, sin también saber absolutamente nada de todo lo que había obrado Dios en ella a través del anuncio de este ángel que tiene un nombre propio que es Gabriel, que quiere decir fuerza de Dios. Al oír Isabel el saludo, solamente el saludo de María, quien el niño que estaba en ella gestándose, que sabemos que es Juan el Bautista, el último de los grandes profetas, dio saltos en su vientre. Isabel se llenó, ¿qué? Se llenó de la presencia de quién, del Espíritu Santo. Y exclamó, o sea, aquí hay una exclamación de alta voz, porque es algo que es importante. Las exclamaciones en alta voz en la Biblia dan a entender el júbilo, la magnitud, la importancia. Dice, bendita tú, ponga mucho cuidado a esto. Otra vez, ya en relación a su hijo, bendita tú, María, y entre todas las mujeres, o sea, no hay una mujer más bendita que ella, y que también hay otra bendición igual, que está siendo Isabel una mujer anciana, acordemos que también que tenía una dignidad especial porque era la esposa de un sacerdote, en este caso Zacarías, y bendito el fruto de tu vientre.
Bueno, aquí quiero añadir que efectivamente, pues aquí no hay nada que objetar. María fue bendita entre todas las mujeres y bendito fue el fruto de su vientre, que fue Jesús. No hay ningún problema, no hay nada que objetar. Pero una cosa es decir que María fue bendita por Dios, bendecida por Dios, y que su fruto era bendito, que era Jesús. Y otra cosa es dar culto a María. Otra cosa es decir que María está en el cielo intercediendo por nosotros, que tenemos que refugiarnos en su manto para ser salvos, como dicen estos jerarcas católicos al servicio de Satanás. Pero por supuesto que los verdaderos cristianos bíblicos creemos que María fue bendita entre todas las mujeres. Se lo dice aquí bien clarito el pasaje de Lucas. Eso no hay ninguna objeción. Tomás, ¿quieres decir alguna cosita más?
Sí, así es, fue bendecida entre todas aquellas mujeres que había en esa época, puesto que sabemos que esa era la época en la cual estaba determinado el nacimiento de Jesús como ser humano, y por ahí las profecías de Daniel capítulo 9, que así nos lo indican, de hecho nos llevan en esas 69 semanas al 15º año del reinado de Tiberio, año 26 aproximadamente, y de todas aquellas mujeres, pues Dios dio esa bendición a esa mujer, pero de ahí no se sigue ni que sea inmaculada, ni que sea intercesora celestial, ni ninguna otra mariolatría de la Gran Alameda.
Efectivamente, hermano, de ahí a decir que María era sin pecado, como ya hemos visto que eso es una herejía, eso es una mentira del diablo, ya que María dijo bien clarito que su espíritu engrandecía a Dios, su Salvador. O sea, ya sabía perfectamente que ella necesitaba ser salvada, como incluso así lo reconocieron grandes padres de la Iglesia, como por ejemplo Agustín de Hipona y el obispo Eusebio de Cesarea. ¿No? Siglo IV, siglo V, pues hasta ellos mismos lo decían, de que María necesitaba ser salvada, que ella pecó, como todos los demás seres humanos, y que por lo tanto necesitaba ser salvada de sus pecados. Es todo lo contrario a lo que enseña actualmente la teología mariolatra católica de la Gran Ramera. Dicen que María era sin pecado, que es concebida sin pecado, que ella ya está en el cielo ahí, está viva en el cielo intercediendo por nosotros, que nuestra madre, eso ya son herejías, mentiras del diablo absolutamente antibíblicas, que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Bien, vamos a seguir escuchando al paposo este o al Guido Rojas para ver qué más dice.
Vuelvo a repetir esto, exclamó en alta voz, primero una bendición para la madre, bendita tú entre las mujeres, al igual que es bendito el fruto de tu vientre. Porque ¿quién es el fruto de tu vientre? Como lo decíamos en el versículo 32, el Hijo del Altísimo, ¿ve? El Jesús, el que reinará por siempre en la casa de Jacob. Y también sigue diciendo en el versículo 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Emeté tú, Kirios. O sea, otra vez, otro apelativo, Kirios, en señal de divinidad, en señal de importancia, en señal de reverencia. Apenas llegó tu saludo, dice.
Vale, vamos a quedarnos aquí, vamos a analizar este versículo 43, porque es un pasaje fundamental para la gran ramera, para enseñar la mentira de que María es la madre de Dios, la dan ese título, la madre de Dios, cuando eso no es lo que dijo por ninguna parte Isabel, la prima de María. La Isabel no le llamó a María la madre de Dios, no. Voy a leer el 43. Dijo Isabel: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Dice la madre de mi Señor, no dice la madre de Dios. El llamarle mi Señor al Mesías, eso no significa que María fuera madre de Dios. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, hermano Tomás, ¿cómo llamaba a Sara a su esposo, a Abraham? Lo dice bien clarito ahí el libro del Génesis.
Igualmente, mi señor.
Efectivamente, le llamaba a mi Señor y sin embargo Abraham no era Dios. ¿De acuerdo? Es simplemente es un título de respeto, de sumisión. Ella sabía que María estaba gestando en su interior al Mesías, al Señor, al Mesías, pero no estaba gestando al Dios Padre. Por eso es que Isabel nunca le llamó a María la madre de Dios. Y por supuesto los apóstoles. Los apóstoles, hermano Tomás, como Pedro, Pablo, ¿llamaron a María alguna vez la madre de Dios?
Nunca, absolutamente. Y de hecho esa
Jamás.
palabra griega que se llama teotocos ya es muy tardía a lo largo de la era cris de los primeros siglos.
Exactamente, hermano. Decir que María es la madre de Dios es una blasfemia, es una mentira del diablo anticristiana. Es una expresión que, repito, jamás de los jamases aparece en el Evangelio. En ninguna parte de la Biblia, a María se la llama la madre de Dios. Si fuera la madre de Dios, pues, oye, el apóstol Pablo en todas las epístolas que escribió, pues lo hubiera llamado así, la madre de Dios, o el apóstol Pedro. O el Apocalipsis, lo hubieran llamado la Madre de Dios, pero es que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se la llame la Madre de Dios. Simplemente Isabel, la prima de María, en este pasaje de Lucas 1.43, la llamó la Madre de mi Señor, es decir, la Madre del Mesías, que es un ser humano. El Mesías es un ser humano, porque vino a la tierra como hombre, aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Juan 1.14. El Señor Jesús, cuando vivió la tierra, era un hombre. Era un ser humano, un hombre, lo dijo hasta el propio apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice que estando en la condición de qué. ¿Qué dijo hermano Tomás ahí, Pablo, en ese pasaje?
En la condición de hombre, bien claro, y
Claro.
además también que se despojó de sí mismo, es decir, de su naturaleza divina.
Así es, hermano, estando en la condición de hombre, no dijo Pablo estando en la condición de Dios y de hombre, no. Dijo solamente en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. ¿De acuerdo? Jesús, cuando vio la tierra, era un hombre que tenía el poder de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios, por eso es que hacía milagros y todos los portentos que hizo. Era un ser humano, perfecto, eso sí, sin pecado, porque él lo único que le diferenciaba de nosotros, del resto de seres humanos, es que Jesús nunca pecó, como dice la Biblia, y nosotros sí hemos pecado. pero era un hombre perfecto que vivió en la tierra, y era la madre, por eso dijo Isabel, la madre de mi señor, igual que Sara llamaba a Abraham, a su esposo, le llamaba también mi señor. Y lógicamente Abraham no era Dios, era un ser humano. Pues igual, Jesús el Mesías es un ser humano. E Isabel sabía perfectamente que María estaba gestando al Mesías, a este ser humano prometido en las Sagradas Escrituras que tendría que venir, tendría que nacer. Y por eso la llamó la madre de mi Señor, no la llamó la madre de Dios, ¿eh? Y de ahí que ninguno de los apóstoles tampoco la llamara la madre de Dios, a María. Eso de llamarla la madre de Dios es un invento de la iglesia del diablo en la tierra, de la gran ramera, que es la iglesia católica romana. Jamás en la Biblia ningún apóstol la llamó la madre de Dios. En fin, vamos a seguir escuchando al pollo este, al Guido Rojas, a ver qué más dice. Ya nos queda en 10 minutos, así terminamos esta primera parte, porque ya mañana u otro día haremos la segunda parte, ya que hoy no nos va a dar tiempo a terminar de comentar el vídeo completo. Así que ya hoy será solamente la primera parte.
A mis oídos, el niño saltó alegría en mis entrañas, dichosa por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. ¿Cuáles promesas del Señor? De ser la bendita entre todas las mujeres, de ser la agraciada.
Porque fijaos que curiosamente este llamado teólogo Guido Rojas, al leer este versículo de Lucas 1:43, no ha apoyado, no ha enseñado lo que dice la Iglesia Católica, la gran ramera, ¿no? No ha dicho, fijaos bien, no, es que María es la madre de Dios. ¿Ha dicho en algún momento este Guido Rojas que María sea la madre de Dios? ¿Lo ha dicho alguna vez, hermano Tomás?
Pues no, en principio se le ha escuchado tal.
Fíjate qué curioso, o sea, es que no lo ha dicho por ninguna parte, no parece quien está hablando de ninguna pareja, de ninguna manera parece un católico, un paposo. O sea, lo que está diciendo simplemente es leyendo estos pasajes, pero no está defendiendo por ninguna parte la dogmática mariólatra de la Iglesia Católica. Bien, vamos a seguir escuchando.
La amada, porque ese es el término kejaritomene en griego, la favorecida, la esclava del Señor, la humilde sierva, y también, otra vez, relación directa, única, la humanidad de Jesucristo, la carne de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Le vienen por quién? Por María. En otro pasaje también, en ese mismo contexto de lo que es la encarnación y el nacimiento, en el Evangelio.
Bueno, fíjate lo que ha dicho, eso sí que es una herejía. Dice que la humanidad, la carne le viene por medio de María. Por María, no. No, le viene por María y por José, el esposo de María, porque Jesús es el hijo de David, el descendiente de David. Y el hijo de David, según el Evangelio, era José, no era María. Por lo tanto, la humanidad de Jesús viene por José y por María, su padre humano y su madre humana. Por eso es que Jesús es el Mesías de Israel, es un ser humano, es un hombre. Jesús, el Hijo de Dios, es un hombre. Es el Hijo del Hombre, por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo siempre el Hijo del Hombre, fijaos. ¿Por qué? Porque tenía un papá y una mamá humanos. Y al mismo tiempo es el Hijo de Dios porque fue el Dios Padre quien lo engendró, quien le dio la vida en el vientre de María, ¿no? Como un ser humano. Es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios y también es el Hijo del Hombre, porque tenía un padre y una madre humanos. Así que lo que ha dicho este pollo de que es un ser humano Jesús solo por eso, porque nació de María, pues eso es una media verdad. Está ocultando la otra verdad de que Jesús también era hijo de José, el esposo de María. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, está exponiendo una verdad a medias.
Así es, una verdad media, pues es la mayor de las mentiras, dicen por ahí. Bueno, vamos a seguir escuchando a este pollo.
Lucas en el capítulo 2, versículo 6, 7 dice, ya por el censo, ella con su esposo tuvieron que trasladarse de Galilea en el norte, en Nazaret, hasta el sur, en Judea, en Belén. Dice, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, o sea, el momento del alumbramiento, después de una gestación normal de 9 meses. Y algo muy importante dice aquí en el versículo 7, otra vez, y dio a luz a su hijo primogénito, en este caso primogénito, en señal de la ley, en señal de todo lo que son las alianzas, también como decimos, de la ley mosaica. Veamos el mismo contexto, porque eso se tiene que ver en lo que es un estudio de teología sistemático bíblico, lo que veíamos en la primera cita bíblica de Gálatas 4:4, la primogenitura, todo lo que era la alianza que hizo también Dios con Abraham.
Bueno, aquí quiero añadir que cuando dice este pasaje que María dio a luz a su hijo primogénito, primogénito significa el primero. ¿Por qué? Porque el Evangelio en otros pasajes también dice bien clarito que María tenía más hijos y que Jesús tenía más hermanos carnales. Pero Jesús fue el primero en nacer. Fue el primero en nacer y por eso se dice aquí que dio a luz a su hijo primogénito, porque fue el primero en nacer. Pero luego vinieron más niños, ¿eh? María tuvo más pitufos, ¿eh? Son hermanos, eran hermanos de Jesús, hermanos carnales, que incluso da sus nombres el Evangelio, lo menciona bien clarito el Evangelio, y que eran hermanos biológicos, o sea, no eran primos, como dice la gran ramera, la Iglesia Católica, eran hermanos de Jesús. Y Jesús al nacer primero, por eso se le llama el hijo primogénito, era el hijo primogénito de María. De María y José, el primero en nacer. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, aquí la gran ramera siempre recurre a la historia de que ahí el término equivale o equivaldría al término hebreo bekor, que implicaría un primer hijo, aunque no hubiera habido otros hijos detrás. Pero lo que pasa es que en las escrituras hebreas, efectivamente, se utiliza el término primogénito, aun cuando otros hijos no hubieran nacido, porque lo común era tener muchísimos hijos. Pero cuando una madre tenía atípicamente un hijo y ya se hacía mayor, el término cambiaba para unigénito. Cuando Lucas escribe su evangelio, María era una anciana. Si realmente hubiese tenido un solo hijo, el término unigénito existe y Lucas, que aparte escribe para un público gentil, hubiese llamado unigénito en lugar de primogénito.
Magnífico argumento, magnífico dato y argumento que has dado, hermano Tomás. Muy bueno, así es. Él el hijo primogénito, porque además es que lo dice la Biblia en diferentes pasajes, habla de los hermanos de Jesús, y que eran hermanos biológicos, siempre andaban con su madre, iban con su madre, con María, por tanto eran sus hijos, eran hijos carnales, no eran primos, eran hijos de María, y Jesús sencillamente pues, fue el primero en nacer, fue el mayor, el hermano mayor. Bien, vamos a seguir escuchando al pollo paposo este.
También se cumple, y algo, una escena muy maternal, una escena muy hermosa que dice acá, ¿qué hizo María con su recién nacido, con el primogénito que sabía que era el Hijo del Altísimo? Dice, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. La relación también, María cubre a su hijo, lo protege del frío, le da ese calor que tiene de toda madre, el contacto directo, como los mismos psicólogos han podido analizar cómo el bebé conoce la voz de su madre, sabe también si es amado, sabe también si es querido. Aquí mismo, mire bien, esta chica, esta humilde mujer de unos 15, 16 años, que dejó todo por darle el sí a Dios, a pesar de todo lo que se le veía venir después. En este caso, paradójicamente, su hijo, que era un rey, naciendo en un pesebre, naciendo en las condiciones más humildes, en las misiones, en la condición más paupérrima que podría ser, en una pesebrera, y su cuna no fue un trono.
Bueno, decir, añadir sobre este versículo de que dio a luz a su hijo por un ejemplo, fijaos que este llamado teólogo católico, al leer este versículo, él no ha negado que María tuvo más hijos, y tampoco ha dicho que María solamente tuvo un hijo, que fue Jesús, no lo ha dicho. Fíjate con qué astucia. Él no está negando que María tuvo más bebés, más hijos. Y tampoco ha dicho por ninguna parte que María solamente tuviera uno. ¿No es verdad, hermano?
Efectivamente, no trató la típica astucia de los comentaristas paposos que tratan de decir a qué dice Diego, dónde dice Diego. No, él simplemente trajo a colación los versículos y siguió para arriba.
Así es, o sea, no parece que sea un católico quien está haciendo este estudio sobre María. porque si fuera un fanático paposo, pues diría, no, los protestantes dicen que María tuvo más niños, más hijos. Eso no, eso es mentira. No, María solamente tuvo uno. Pues no lo ha dicho por ninguna parte. Este, el Guido Rojas. En fin, vamos a seguir escuchándole.
De oro, sino también el banco donde comían los animales. Pero aquí quiero resaltar también cómo ella, en su amor de madre, con las condiciones que tenía, con los mismos elementos de las bandas que tenía, como era la costumbre de envolver y amortajar a los niños recién nacidos. O sea, eso también podemos resaltar también de la relación de María, en este caso, con su hijo. Ahora, eso, ¿qué es lo más importante en la encarnación? ¿Qué es lo más importante en el papel de María como colaboradora en todo este misterio de lo que es la redención? Nuevamente lo va a decir el apóstol y evangelista Juan en su evangelio, que es un evangelio muy teológico, un evangelio que tiene pues un lenguaje más sublime que el de todos los otros tres evangelios sinópticos. En el evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a ver dos pasajes, lo que es en el prólogo. Vamos a ver el versículo 14 y el versículo 18 dice: y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto que, nuevamente, hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre, el Hijo único, en él todo es don amoroso y verdad. Mire bien, en el mismo prólogo, otra vez, la gloria de Dios, ¿por quién? Por la encarnación. ¿Por quién también? Por María. ¿Por también quién? Por ella haber dado el fía, el sí al anuncio del ángel. El verbo se hace carne, porque anteriormente en su preexistencia era divino, carne en zar en griego, y puso su tienda, o sea, su morada, o sea, puso su vivienda, su hábitat entre nosotros, o sea, en medio de los hombres de aquel entonces, porque Juan es testigo ocular de estos acontecimientos. ¿Para qué? Para ver lo mismo que dice este mismo evangelio 30 años después, para ver que la gloria, una gloria que recibe quien no es una gloria humana, no es una gloria.
Bueno, hasta aquí correcto lo que ha dicho, no hay nada que objetar. Y quiero añadir alguna cosita más cuando dice aquí el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose a Jesús, a este segundo Dios. Dice que fue hecho carne, fue hecho hombre, y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, te lo dijo Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, es decir, su resplandor. La palabra gloria significa resplandor. Que los apóstoles vimos su gloria. Hermano Tomás, los apóstoles cuando vieron la gloria, ese resplandor de Cristo. ¿Dónde lo menciona eso el Evangelio?
Puede ser, creo que te estás refiriendo al episodio de la transfiguración.
Efectivamente, así es. Dice que dice el Evangelio, que Jesús comenzó a resplandecer, sus vestiduras resplandecían. Por eso dice, vimos su resplandor, vimos su gloria. Claro, estaban ahí los apóstoles. Y por eso dice, vimos su gloria. El apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, está escribiendo este pasaje y por eso lo dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o del Hijo único del Padre, que también se puede traducir. Y por cierto, ¿por qué se le llama a Jesús el único Hijo de Dios? El Hijo único de Dios, ¿qué pasa? ¿Que Dios el Padre solo tiene un Hijo? ¿Por qué se le llama el Hijo único de Dios? ¿Qué significa ahí la palabra único? ¿Eh? ¿Dios el Padre solo tiene un Hijo? ¿O no? ¿Qué podrías decir sobre esto, hermano Tomás?
Yo pienso que Jesús tuvo desde la eternidad una relación con el Padre como en relación como si fueran un padre y un hijo desde toda la eternidad, porque realmente él no fue creado por el Dios Padre, por el Dios Supremo.
Así es, y además la palabra único es como cuando dice, mi hijo Juanito es único para mí. Y a lo mejor yo tengo 7, 8 hijos, pero es único para mí porque es el más amado, el predilecto, el más importante. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Dios Padre y con Jesús. Es el hijo único de Dios porque es el más amado, el más importante, siempre ha existido juntamente con él. Y el resto de hijos de Dios, como por ejemplo los ángeles, que fueron creados por Dios, esos ángeles sí que fueron creados por Dios, pues también se les llama hijos de Dios en la Biblia. Pero solamente a Jesús se le llama el Hijo único de Dios. No en el sentido de que solamente tenga un hijo el Padre Celestial, ¿no? El Dios Padre tiene millones de hijos. Hijos celestiales, que son los ángeles, e hijos humanos, que somos nosotros. Pero entonces, ¿por qué se le llama el Hijo único de Dios a Jesús? Porque, repito, es el Hijo más amado del Dios Padre. Por eso es que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, se escuchó en el cielo la voz del Dios Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchad. Eso es lo que significa la palabra único. Único no significa solo. ¿De acuerdo? Único significa que es especial para el Dios Padre. Es el mejor, el más importante. O por ejemplo, cuando al Padre se le llama el único Dios verdadero. Así le llamó Jesús en Juan 17:3. ¿Eso qué significa? ¿Que solamente existe un Dios verdadero? No. Al Padre Celestial se llama el único también, el único Dios verdadero, porque es el Dios supremo. Es el más importante de todos los dioses, ¿de acuerdo? Esto es lo que quería añadir, que nos hemos salido un poquito del tema, el tema de María, pero eso es lo que significa la palabra único. No significa solo, como creen muchos ignorantes. La palabra único no significa solo. Significa que es único en el sentido de que es el más importante, el predilecto, el más amado. ¿De acuerdo? ¿Verdad, hermano Tomás?
Claro, efectivamente, y eso es lo que de hecho significa ese famoso texto de la Shema hebrea, que muchos no entienden. Nuestro Dios Jehová uno es, pues que es único, es uno o único, no hay otro como él. Y aquí
Esa.
implica lo mismo.
Exactamente. Me alegro que hayas citado la Shema hebrea, de Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Unas versiones lo han traducido por único y otras versiones lo han traducido por uno, uno es lo mismo, significa lo mismo. La palabra ahí utilizada hebrea se puede traducir tanto por uno como por único. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Que solo existe un Dios? ¿Que solo existe un Jehová? No. Está diciendo bien claro que ese Señor Jehová mencionado en ese pasaje es único en el sentido de que es el Dios supremo, ya que se refiere al Padre Celestial. Es el Jehová supremo. No hay otro Dios como Él, como el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la palabra único. Ahí no está diciendo por ninguna parte que solo exista un Jehová. Por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, esta secta falsa, dice que no, que ahí ese texto hay que leerlo. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, solamente hay uno. No, no, eso no es lo que dice el pasaje, eso es mentira. Estos atalayados han falsificado de forma satánica ese pasaje de la Shema. Ahí no dice que solo exista un Jehová, simplemente dice que ese Dios es único. Es único, ¿por qué? Porque el Padre Celestial es un Dios único, no hay otro como Él, ya que Él es el Dios supremo. En fin, vamos a seguir escuchando, ya quedan 5 minutos para terminar esta primera parte. Vamos a ver, a seguir escuchando lo que dice el pollo este, el Guido Rojas.
Pasajera, no es una gloria terrenal, sino que es una gloria que viene de lo alto, que recibe del Padre por ser su qué, el Hijo único. Y todo en Jesucristo es quién, todo en Jesucristo, en su humanidad, en su peregrinar por este mundo, es que era qué, era amor y era verdad. Y también, no todo es alegría, porque todo esto sería muy bonito. Esto, por ejemplo, la anunciación, la misma alegría que debe haber sentido María después de, como toda mujer, haber esperado durante 9 meses. Acordemos que en esa época no había ecografías, no había toda la cantidad de tecnología moderna, que a veces también puede verse en 3D. Hoy en día el término de ginecología, también de todo lo que tiene que ver con la maternidad, es tan avanzado que también se pueden hacer, pues, impresiones también y videos del prenato en toda su condición, en toda su gestación, después de que está completamente formado. En ese entonces, ¿no? Por lo tanto, la expectativa de María al ver a ese pequeño niño recién nacido, de poderlo ella cargar, de poder ello proteger, de poder ella darle también de su misma leche materna, alimentarlo como lo que hace cualquier madre, con la sola excepción de que este es el hijo del Altísimo. Eso es una cualidad. Por eso es que Isabel le dice la bendita entre todas las mujeres, porque esa dignidad solamente la puede tener María. Aunque sucedió hace más de 2000 años, todavía todo cristiano tiene que también recordar ese acontecimiento, y también podemos darle cierta veneración y cierto amor a María sin que ello nos quiera desviar de la atención de la adoración que debemos solamente a su Hijo Jesucristo, pero también.
Bueno, a ver, aquí ha dicho una verdad y una mentira. ¿Que los cristianos tenemos que venerar, reverenciar a María? Pues sí, claro, como cualquier otro verdadero cristiano. Claro que la reverenciamos, tenemos reverencia, respeto hacia María. Pero luego ha dicho que hay que adorar a Jesús, que a Jesús hay que adorarle, no. Bueno, ahí como él es trinitario, pues eso habla en su ignorancia, este falso teólogo, y no tiene ni idea de lo que dice. La Biblia, como sabemos, a Jesús nunca se le adora, se le da la reverencia que le corresponde como Mesías, como Hijo de Dios, pero Jesús, el propio Jesús, nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Esto cualquiera lo puede leer, lo voy a leer, y ya con esto terminamos la primera parte. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, palabras de Jesús, bien claritas, cualquiera las va a entender, versos 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No dice Jesús, adorarán al Padre y a mí. No, no, eso no dijo Jesús. Al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, fijaos, no dice porque también el Padre y yo, no. Jesús no se incluyó jamás en este tipo de adoración exclusiva que se ha de dar al Dios supremo que es el Padre Celestial. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Que le adoren, no dice busca que nos adoren, eso no lo dijo Jesús. Busca que le adoren. Dios es espíritu, refiriéndose al Padre, y los que le adoran espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, si Jesús hubiera enseñado que también hay que adorarle a él, Jesús hubiera dicho, Dios es espíritu, y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Como podéis ver, eso no fue, esa patraña no la dijo Jesús por ninguna parte. Por lo tanto, cuando estos falsos cristianos trinitarios adoran a Jesús, dicen que adoran a Jesús, están haciendo todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en este pasaje que acabo de leer. Así de simple, están desobedeciendo a Jesús y también estos paposos están desobedeciendo, ¿sabéis a quién? A María, porque ahí en Juan capítulo 2, un texto que hemos estudiado, las bodas de Caná, ¿qué es lo que dijo María? Haced todo lo que Jesús, lo que él diga, haced todo lo que él diga, es decir, obedecer a Jesús. Ahí lo tenéis, los propios paposos, hijos de la gran ramera de Roma, están desobedeciendo a Jesús y desobedeciendo también a la propia María, al hacer algo absolutamente contrario de lo que enseñó Jesús, de adorar solamente al Padre Celestial. Sabemos que en el Evangelio, en las malas traducciones bíblicas, como la Reina Valera, pues hay algunos versículos donde se dice que algunos discípulos de Jesús se postraron ante Jesús y le adoraron. Como dice ahí los magos de Oriente, cuando llegaron y vieron al niño, se postraron ante él y le adoraron. Sabemos que eso es una mala traducción, ¿de acuerdo? Ahí la palabra griega que aparece es proscuneo, que significa simplemente postrarse con reverencia. Y lo han traducido falsamente por adorar. Eso es un error descomunal, una aberración, porque el propio Jesús nos enseñó bien clarito a adorar solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, Jesús no iba a permitir de ninguna manera que sus discípulos le adoraran a él, a Jesús. Lógicamente eso Jesús no lo iba a permitir. Jesús permitió que se postraran con reverencia, con respeto ante él. Eso sí, porque eso no es adorar. No le estaban adorando. Le estaban dando simplemente una señal de reverencia, de postración, un proscuneo. Pero la adoración es solamente para el Padre Celestial, como dijo Jesús en este pasaje de Juan capítulo 4. Nunca Jesús se incluyó en este tipo de adoración. Ya para terminar, no sé si tú, hermano Tomás, querrás añadir algo más.
Efectivamente, otros versículos también muy sustanciosos que podemos encontrar, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis vemos que, por ejemplo, a Jesús no se le llama Dios, sí en otras partes del Nuevo Testamento se le da ese título, Dios poderoso, ¿verdad? Pero en el libro del Apocalipsis se le llama el Cordero. Entonces vemos, por ejemplo, en el capítulo 22, por ejemplo, verso 1, como dice, después que mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Vamos a ver entonces lo que dice ahora el verso 9, porque vemos que en todo momento está hablando de Dios, el Padre, y además de Cristo, del Cordero. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No dice, y al Cordero también, cuando en todo momento también se está citando. Entonces, pues bueno, está claro.
Así es, hermano Tomás, en el libro del Apocalipsis solamente se enseña a adorar al Dios Supremo que está sentado en el trono, en ese trono celestial que es el Padre. Y no es el Cordero no aparece ahí en el Apocalipsis sentado en ese trono. Aparece de pie en medio del trono, ¿de acuerdo? Y al que se adora es al que está sentado en el trono que es el Padre. No hay ni un solo versículo en el Apocalipsis donde se adore al Cordero, no hay ni uno. Por consiguiente, ya para terminar, hasta ahora, hasta lo que hemos estado escuchando de este autodenominado teólogo católico llamado Guido Rojas, pues yo calculo que el 90% ha dicho, pues es correcto, no hay nada que objetar, un 90% más o menos, y un 10% por lo que ha dicho son herejías, son mentiras. Ya sabéis, mezclando, como hacen, mezcla la verdad con la mentira. Así que podemos rescatar, aceptar alrededor de un 90%. En fin, aquí dejamos la primera parte. No sé, mañana o pasado, pues haremos la segunda parte. Seguiremos analizando este vídeo. Ha sido, yo creo, uno de los mejores análisis, uno de los mejores comentarios de vídeo que hemos hecho aquí en la escuela, el hermano Tomás y yo. Así que, bueno, ya de los que estáis aquí, si queréis alguno hacer alguna pregunta, queréis añadir algo antes de marcharnos, pues adelante.
Hola hermanos, buenas tardes. De mi parte no, quería saludarlo a vosotros. Gracias, paz.
Pues saludos, hermano Dani. Está también Jesús, el hermano Jesús. Y bueno, si ya no tenéis más que aportar, Tomás, para terminar, si quieres añadir alguna cosita más.
Bueno, ha sido una buena exposición. De respuestas, y yo creo que este método es muy, en mi opinión, pues muy instructivo.
Así es, muy instructivo y muy, muy, muy edificante en la fe, efectivamente. Bueno, pues nada, la verdad es que me ha sorprendido bastante la charla, el estudio que ha dado el Guido Rojas. Yo creo que iba a ser un fanático paposo mariólatra y hasta el momento yo no he visto ni pizca. Vamos a ver cuando escuchemos la segunda parte a ver qué más dice sobre este tema de María. Pero hasta lo que le he escuchado, yo la verdad no he visto ni un ápice de fanatismo mariólatra por ninguna parte. Más bien diría que quien ha dado este estudio es un evangélico, un protestante, pero no un paposo. Bueno, pues nada, ya mañana pasado daremos la segunda parte. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con los hermanos que habéis estado aquí en la escuela.